Cuando comenzamos nuestro tiempo de alabanza hace un rato, recordábamos el relato de aquellos griegos que se acercaron a Felipe, uno de los discípulos, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Y también comentamos que para ver hacen falta dos cosas: tener ojos y que haya luz. Si no hay luz, no vemos. Si tenemos algún problema de la vista, tampoco vemos. Hoy nos trae la comunicación de la palabra alguien que trabaja con la luz y también alguien que te obliga a utilizar tus ojos para entender lo que dice sin palabras. Carlos Martínez. Para los que no le conocéis, es actor de mimo. Trabaja normalmente sin palabras pronunciadas, digamos. Este año celebra sus 30 años sobre el escenario. Por su agenda que le lleva arriba, abajo, por no sé cuántos países, pues no le vemos con mucha frecuencia por aquí y estamos muy contentos de que hoy pueda estar en este domingo de resurrección y nos va a traer palabras que si queremos y con la luz del Espíritu de Dios nos ayudarán a ver a Jesús. El texto bíblico sobre el que nos hablará es Juan capítulo 21, del 1 al 14. Escuchad lo que dice. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: ¿Sabéis qué? Me voy a pescar. Ellos le dijeron: Ah, pues nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: Hijos, ¿acaso tenéis algún pescadito? ¿Acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron: Pues no. Y él les dijo: Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, y esto es Juan, nunca utiliza su nombre cuando escribe el Evangelio. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: Traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Que Dios bendiga su palabra.
Pues es una visita accidentada. No tenía que estar aquí este domingo, pero se ha cambiado la agenda y aquí estoy. Así que voy a compartir con vosotros este pasaje que es muy conocido. Es conocido, ¿verdad? Este pasaje, esto de la echar la red al otro lado de la barca, son pasajes muy conocidos. Si yo fuera un evangelista, pues a lo mejor hablaría del voy a pescar. En esa frase de Pedro, ¿no? Voy a pescar. Entonces os hablaría de vamos a predicar el evangelio por todo el mundo, voy a pescar, pero no soy un evangelista, así que no voy a hablaros de él, voy a pescar. Si fuera un pescador, quizá os hablaría de la barca, de la derecha o la izquierda de la barca. Esto de la derecha y la izquierda a mí siempre me llama la atención, ¿no? Porque ¿qué derecha? ¿La mía? En el teatro es horrible esto de la derecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Es increíble. En el teatro no hay estribor y babor. En el teatro cuando te dicen, Carlos, ponte a la derecha. ¿A cuál? En el mundo de la pesca al menos se sabe, ¿no? A la derecha de la barca, estribor, babor. Así que no voy a hablaros de eso. No soy un oceanógrafo, no voy a hablaros del mar de Galilea, que curiosamente es el mar dulce. Yo vengo del teatro, así que voy a hablaros de la parte teatral de este pasaje. Era la tercera vez que Jesús se aparecía. Cuando se lee este pasaje, o la primera vez que yo leí este pasaje, yo veo allí a unos discípulos que curiosamente son 7. Y tú dices, ¿y dónde están los otros? Si yo fuera un escatólogo de estos que les gusta hablar del Apocalipsis, quizá verían que hay 7 como un símil de la iglesia, las 7 iglesias. La barca sería como la iglesia. Pero ya digo, yo vengo del teatro, no soy escatólogo. Hay 7 discípulos allí en la barca. Si voy a pescar, esa famosa frase de Pedro, voy a pescar. Si fuera una metáfora de ir a predicar el evangelio, caray, ¿por qué no van a predicar el evangelio? No es una parábola. ¿Por qué van a pescar? Alguien me dijo, no, es que están muy tristes porque Jesús ha muerto y están tristones y entonces se han ido otra vez a pescar a su profesión. Digo, que no, que es la tercera vez que Jesús... O sea, que ya habían visto al Jesús resucitado. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué van a pescar? Los actores, cuando tenemos un texto así, pues nos vamos a los personajes. Vamos a ver quiénes estaban allí. A ver qué 7 había. ¿Quién era el primero? Simón Pedro. A mí me encanta porque Juan es muy detallista. Y además, si queremos, podemos imaginarnos que el Espíritu Santo está teniendo mucho cuidado de que sepamos muy bien quiénes están en la barca. No dice Simón, porque había otro Simón, Simón el Celote. Así que, claro, si dice Simón, diríamos, ¡uy! ¿Qué Simón era? Así que dice, Simón Pedro. Quiere dejar muy claro quién estaba allí. Ah, muy bien, pues ya sabemos, Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Conocido por negar a Jesús. Qué curioso, mira que había hecho cosas buenas, ¿eh? Pero todo el mundo cuando piensa en Simón Pedro piensa en que el que negó a Jesús. ¡Ay, ay, ay, ay! El que negó a Jesús. Claro, una cosa es negar que conoces a un amigo, que conoces a un maestro, que conoces a un profeta, si quieres, pero negar que conoces al Cristo que ha resucitado, esa negación aún se convierte en una ofensa mayor. Uf, he negado al Cristo que ha resucitado, que era verdad. No he negado solo a un amigo, que ya, pa' colmo, sino que he negado al Cristo, al Mesías, que me acaba de demostrar que es el Mesías porque ha resucitado. Uf. Esa negación se convierte aún mayor por el simple hecho, o el tremendo hecho, de que Jesús ha resucitado. Esa negación le está martilleando aún más. La resurrección de Cristo le está haciendo ver aún más su ofensa, su pecado, vamos a llamarlo así, su debilidad, su cobardía, su negación. ¿Quién era el otro? Simón, Pedro y el otro. Natanael. Pero no dice Natanael. ¿Qué dice? Natanael, el de Caná de Galilea. Lo quiere dejar muy claro quién estaba allí. Porque me imagino que habría muchos Natanaeles. Si dice Natanael, uy, ¿qué Natanael será? No, no, el de Caná de Galilea. ¿Os acordáis del de Caná de Galilea? No quiere dejar dudas de quién es este Natanael. Aquel que cuando le dijeron, oye, hemos hallado al Mesías, el Jesús de Nazaret. Y el chaval Natanael dice, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Si Jesús no hubiera resucitado, a lo mejor Natanael diría, ya os lo dije, que de Nazaret no podía salir nada bueno. Pero como ha resucitado, mi cachis la mar. La resurrección de Jesús le está martilleando aquí, al pobre Natanael. Y a lo mejor alguno hasta le está mirando. ¿Qué habías dicho tú? Tomás. No dice Tomás. Dice Tomás llamado el Dídimo. O sea, quiere dejar muy claro quién está allí. No sé cuántos Tomases habría, pero quiere dejar muy claro. Es Tomás llamado el Dídimo. Tomás. ¿Por qué era conocido Tomás? Jesús se aparece a los discípulos, Tomás no está allí. Después llega Tomás y dice, ¿qué ha pasado? Oye, que ha venido Jesús, el Jesús resucitado, siempre. A mí me la vais a dar. Yo si no lo veo, si no lo toco, ¿de qué? Una duda lógica, es normal, es que, ¿cómo voy a creer? Pero cuando Jesús viene a los 8 días, la segunda aparición, vamos a llamar así, llega Jesús y dice, Tomás, estoy aquí. Madre. Si Jesús no hubiera resucitado, pues la duda de Tomás sería la más lógica. Y posiblemente todos dirían, ¿qué razón tenías en dudar? Yo también dudaba. Pero la resurrección de Cristo le está martilleando también al propio Tomás. Va de martillo la cosa. ¿Quiénes eran los otros? Los hijos de Zebedeo. Podía haber dicho Juan y Santiago, pero como ya hemos leído, Juan y Jacobo, jamás Juan se mencionaba a sí mismo. Así que hubiera dicho el discípulo amado y Jacobo. Pero con Jacobo tenemos un problema, porque había dos. ¿Cuál sería? Así que deja bien claro los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Quiere dejar muy claro, el escritor se lo ha combinado muy bien, para dejar muy claro quiénes estaban en la barca, con todos los detalles, pelos y señales. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Sabéis cómo eran llamados? Los hijos del trueno. Iban con Jesús por allí presumiendo de ser, pues, casi... semidioses, vamos, los hijos del trueno. Yo que soy un enamorado de las leyendas de estas, de la mitología, ¿no? El Thor, el dios del trueno. Ellos eran los hijos del trueno. ¿Os acordáis cuando Jesús va caminando y entra en una aldea de Samaria, una de las aldeas de Samaria, y no le reciben? Y van allí los hijos del trueno y dicen, Jesús, ¿quieres que enviemos fuego del cielo para que queme todo el pueblo? ¿Recuerdáis de eso? Oye, hacemos como Elías, enviamos fuego, vamos, que los quemamos a todos. Y Jesús tiene que decir, Yo creo que estaban viendo una especie de, oye, estamos jugando aquí a ser un poco, oye, qué bien estamos en el grupo, ¿no? Y además son los dos que van y le dicen a Jesús, oye, Jesús, mira, ahora que no nos oyen los demás, cuando estemos en tu gloria, ¿qué te parece si nos sentamos a tu izquierda y a tu derecha? Estos querían estar en el Olimpo, allí. Somos aquí los... Si Jesús no hubiera resucitado, pues era una mitología. Uno de tantos dioses, el dios Marte, dios de la guerra, el dios romano, dios Ares, griego, el Thor, escandinavo, una mitología. Vamos a jugar a ser dioses. Ay, pero ha resucitado, y al resucitar se rompe toda la mitología. Y se dan cuenta de lo ridículo, el ridículo que habían hecho. ¿Os ha pasado eso de que cuando hemos metido la pata alguna vez, al recordarlo ya nos ponemos colorados? Solo de recordarlo. Yo me veo aquí a los dos hermanos estos colorados. Madre mía, lo que hemos llegado a decir. Y este escritor Juan, tan detallista, nos va a dar los nombres precisos de los dos que faltan. Caray, perdonad la expresión. Caray, fijaros los otros dos. Dice, y otros dos. Hombre, no, ¿cómo que otros dos? No me digas eso. No me dejes con la cosa ahí. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y dos más. Esto me suena a una obra de teatro, vamos, que está... Yo no creo que el Espíritu Santo aquí se haya olvidado. Yo no creo que Juan diga, ostras, había dos más y ahora no me acuerdo. No me lo imagino. Le estaba preguntando a Jaime esta mañana, digo, oye, ¿los actores de doblaje os ponen alguna vez en los créditos ahí en las películas? Dice, no, no nos ponen mucho. Pues yo creo que estos dos estarían aquí diciendo, oye, ¿y yo qué? Juan, que no me has puesto el nombre ahí, hombre, que yo también estaba en la barca. Y otros dos, anda. A lo mejor le pidieron a Juan que no lo pusiera en la lista. Oye, Juan, no me pongas ahí, ¿eh? No me pongas al lado de Simón Pedro que negó, el Tomás que dudó, el otro que va un poco más e insulta, y los dos que se creían semidioses. A mí no me pongas en esa lista, es la lista negra. Tú pon otros discípulos. Qué curioso. Eso para los actores es genial, porque al poner otros dos, ahí podemos empezar a imaginarnos quiénes serían. ¿Quiénes serían? Pues fijaros, ahí por lo menos podía ser alguno de los discípulos. O sea, un tal Felipe, no lo sé. Andrés, tal vez podría ser... Mateo, Judas no estaba. No sabemos los nombres de esos dos. ¿Os habéis fijado que hay muchos personajes en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que no tienen nombre? No tienen nombre. ¿Sabemos el nombre de aquel que estaba en las bodas de Caná, que cogió el agua y puso el agua y se convirtió en vino? No sabemos el nombre de aquel, pero seguro que aquel estaba siguiendo a Jesús. ¿Sabemos el nombre de la mujer samaritana? No tenemos ni idea. Cuando dice otros dos de sus discípulos, es que ahí tenemos la puerta abierta a la imaginación. Es que podían ser dos mujeres. Podían ser dos niños, dos jóvenes, un matrimonio. El ciego que había sanado, Juan menciona al ciego, después le hemos puesto nombre, queremos decir que es el Bartimeo, pero en el relato de Juan no hay nombre. La mujer adúltera, a veces queremos poner que era María Magdalena, pero en el relato de Juan la mujer adúltera no tiene nombre, podría estar ahí. Quien fuera estaría pensando lo mismo que Simón Pedro, que Tomás, que Natanael. Porque seguro todos hemos hecho algo que no está bien. Y cuando el Cristo resucitado viene, nuestros pecados, nuestras debilidades nos martillean todavía más. ¿Qué hacemos cuando estamos pensando todo eso? ¿Qué hace Simón Pedro cuando está pensando, madre mía? ¿Qué hace Tomás cuando está pensando lo que ha hecho, madre mía? Cuando uno está en esa situación, lo que hace es no pensar. Es lo que queremos, no queremos pensar. ¿Qué hacemos para no pensar? Pues yo lo que haría sería jugar una partida al ajedrez, porque cuando juego al ajedrez no puedo pensar en otra cosa. O me voy a trabajar. Y Pedro, como no quiere pensar, pues dice, mira, ¿sabes qué? Para no pensar, lo mejor es ir a pescar, porque así estoy entretenido, y como además tengo que contar los peces, cuando uno cuenta, no piensa. Pues ahora, vamos a pescar. No, dice, voy a pescar. Y los otros, que están igual que Pedro, dicen, pues vamos contigo. Así no pensamos. ¿Sabéis el lugar donde uno piensa más todavía? Cuando uno va a pescar y no pesca. Es como, toma. ¿Eh? Tú vas a pescar, no pescas y toco, 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 toco. Cachis la madre, yo que fui a pescar, y además soy pescador profesional y resulta que no pesco, vamos, horrible, ¿eh? Y están allí los siete. Por eso creo que esos dos que estaban allí, no sé quiénes eran, también tenían algo que pensar y querían ir a estar ocupados para no pensar demasiado. Y están allí pescando, se pasa toda la noche, no pescan nada, y de repente aparece alguien en la playa y les dice, hijitos, qué va. ¿Tenéis algo de comer? Mira que es que el Señor tiene un sentido del humor, ¿verdad que sí? Porque el Señor sabía que no habían pescado nada, hombre. Es como cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, vaya preguntita, ¿no? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Habéis pescado algo? ¿Tenéis algo de comer? Aquí la respuesta que dan es no. Yo no sé por qué respondieron, pero bueno. Pero el no me suena a mí, claro, como no sabemos el tono en que lo dijeron, me suena a mí es como, oye, déjanos en paz, ¿eh? No hemos pescado nada y encima quieres comer, anda. Porque claro, no le habían conocido. Habían reconocido si era el Señor. Oyen a uno y dicen, ¿tenéis algo de comer? Ando, dejaros en paz. Llevamos la noche pescando y no hemos pescado nada. Tirad la red por estribor a la derecha de la barca. Y a mí eso, yo creo que ahí ya empezaba la cosa, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso de echar la red al otro lado. Oye, ¿no será el Señor que ya lo vimos resucitado? ¿No habrá venido a recordarnos que yo lo he negado, que yo dudé de él, que... ¡Ay, ay! Otra vez no, por favor. ¿No será él? Bueno, vamos a echar la red y a ver. Echa la red. Pescan. Ahora ya no necesitaban contar para no pensar. Echan la red, pescan, y Juan dice, Pedro, es el Señor. ¿Qué hacemos? ¿Remamos más lejos? ¿O nos enfrentamos al Cristo resucitado? No era el momento más feliz de la vida de los discípulos, a pesar de encontrarse con el Cristo resucitado. Era uno de los momentos en que uno se enfrenta con sus propios pecados. Pero Jesús se aparece por tercera vez. Y yo diría que se aparece por tercera vez y que si hubiera aparecido por la séptima vez o por 70 veces 7. Si fuera necesario para decirle a Pedro, oye, que no pasa nada. Para decirle a Tomás, que no pasa nada. para decirle a Natanael que no pasa nada, que aquí estoy yo para perdonar. Sigo pensando en esos dos. ¿Quiénes eran esos dos? Pues, amigos de Pueblo Nuevo, hermanos, familia, tal vez tenemos el permiso de ponernos ahí. Y otros dos. ¿No serás tú y yo? ¿No serás tú y yo? ¿No seremos tú y yo ahí en la lista? ¿Me da permiso para ponerme yo ahí también? Y para enfrentarme al Cristo resucitado. Es fácil enfrentarse al Cristo muerto, crucificado, es fácil. Pero enfrentarse al resucitado es que era verdad. Y entonces nuestros pecados se hacen aún más grandes. Y el Cristo viene para demostrarnos que su perdón es aún más grande que nuestros pecados. La próxima vez que leáis Juan 21 y que leáis esos dos personajes anónimos, quizás sea el momento de ponernos ahí nosotros. Los actores somos muchas veces anónimos. Acaba el espectáculo, salimos a después a hablar con la gente y a veces no, a mí no me reconocen. A mí, yo me quito la máscara de mimo y hay mucha gente que no me reconoce. Soy un personaje anónimo. Hay momentos en el trabajo que... ¡Ay, mi nombre! Anónimos. Pero Dios sabe tu nombre. Y no solamente eso, sabe tus pecados, sabe tus dudas, sabe tus negaciones. Seas quien seas, sea quien sea. Jesús se aparece otra vez para decir, ¿cómo va todo? Muy mal. Bueno, no os preocupéis. Ya he preparado el pez. Ya ha preparado el pescado. El pan está preparado. Vamos a comer. Vamos a experimentar el perdón. Hay mucho más en Juan 21, pero yo prefiero dejarlo aquí. Que Dios os bendiga.